toda la República Argentina. Se conoció las denuncias primero, después se ratificaron públicamente por parte de las mujeres periodistas argentinas las denuncias sobre Pedro Brigger, el periodista que nos hemos enterado que a lo largo de las últimas décadas, hay que decir, porque por lo menos en los últimos 30 años, acumula situaciones de abuso y acoso, o por lo menos de acoso, entiendo que es la forma correcta de decirlo, contra muchas mujeres, algunas compañeras de él de trabajo y otras de otros ámbitos. Entre ellas hay, por lo menos se refleja el testimonio de una mujer que fue estudiante en la Universidad Nacional de La Plata, en el Instituto de Relaciones Internacionales, que depende de la Facultad de Derecho, donde en algún momento Pedro Brigger dio clases también. Creo que trabajaba un tema relacionado a Medio Oriente. Y se conoció en las últimas horas un comunicado de parte de el área de género del Instituto de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho. La vamos a saludar a Dulce Daniela Chávez, es la coordinadora del Centro de Estudios de Géneros y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Dulce, gracias por atendernos, buen día.
Hola, buenos días, Martín y equipo. ¿Cómo están?
Muy bien, un gusto. Bueno, en primero, ¿cuánto hace o en qué época cumplió funciones como docente Pedro Brigger en el ámbito del instituto?
Mirá, hablando con el director del instituto, estiman que hacia fines de la década del 90 ya no era, no estaba más vinculado como docente de la institución, o sea, hace más de dos décadas,
sí.
Y en ningún momento se tuvo conocimiento durante su participación docente de estos hechos.
Ok. Recién ahora en el instituto se enteran que habría habido una, o que hubo una mujer, mejor dicho, que habría sido víctima de la situación de acoso.
Exacto, exacto. De hecho, la desvinculación de él se da por otros motivos. Y ahora también entendemos que esta denunciante abandonó sus estudios con motivo de esto, ¿no? De esta situación.
¿Y pudieron charlar con esta exalumna? No sé si se supo el nombre, creo que en los medios no ha trascendido, pero bueno, quizás ustedes sí cuentan con la identificación de esa persona y quería saber si se habían comunicado con ellos. Entiendo, en el comunicado de alguna manera dicen que lamentan esta situación en la que tuvo que dejar de estudiar, ¿no?
Hola, Virginia, ¿qué tal? Mira, sí, nosotros tenemos el nombre, por las dudas, por preservar la identidad de la víctima, prefiero no decirlo yo.
No, está perfecto.
Pero muy muy pertinente tu pregunta, porque justamente fue algo que hablamos ayer con el director del instituto, también con la secretaria académica de la maestría, que en ese momento no lo era, pero sí, digamos, de alguna forma compartió algunas cursadas con esta estudiante, y lo que queremos hacer como gesto, no sé si pensarlo en términos de gesto reparatorio o simbólico, o bueno, como lo querramos pensar, comunicarnos con ella, extenderle, bueno, nuestra solidaridad, y si ella sigue interesada en insertarse en el ámbito de las relaciones internacionales, las puertas de la universidad están abiertas.
Bien. Bien, bien. ¿Y a partir de este caso surgieron algunos otros más o todavía no?
¿En el ámbito del instituto?
Sí, de aquella época.
Bueno, ahora empezaron a surgir ciertos rumores de algunas que en ese momento eran por ahí compañeras y ahora algunas de ellas son trabajadoras del instituto. De algunas situaciones, por lo menos impropias de un docente, digamos, ético, con cierta postura, digamos, ética hacia sus estudiantes, que, o sea, tema de lo que podríamos decir como piropos, que antes se entendía como piropos y que ahora también lo estamos denunciando en términos de hostigamiento sexual, ¿no? Sobre todo en ámbitos de poder.
¿Te sorprende esta situación? ¿Es algo a lo que lamentablemente nos acostumbramos? ¿Cómo te tomaste esta noticia?
Mirá, yo escuché la conferencia en vivo, me iba indignando cada vez más con todo lo que iban compartiendo. También hay que decirlo, en mi caso también fue un balazo de desilusión respecto a este periodista, uh-huh. que muchos teníamos con cierta referencia, digamos. Y cuando llegó el testimonio de la Universidad Nacional de La Plata, no por ponerle mayor valoración, todos son súper importantes y valiosos de ser escuchados, pero bueno, al tocar nuestra casa de estudio y el instituto donde yo me desarrollo hace 13 años, soy docente, soy investigadora allí, coordino el Centro de Estudios en Géneros, me impactó particularmente y sobre todo, o sea, lo primero que apelé fue a preguntar a las máximas autoridades si estaban al tanto, uh-huh. Si lo sabían, si habían hecho algo, y desde ahí empezamos a pensar lo del comunicado, que tenía que ser algo breve, y realmente me llevó un poco más de tiempo porque, y ahí lo uno con tu pregunta, porque a mí también me ha atravesado la violencia, uh-huh. y el hostigamiento sexual en el ámbito de la universidad pública, más lo podría circunscribir a mi carrera de grado, y eso sé con conocimiento de causa que, digamos, interrumpe un montón de sueños, de uh-huh. trayectorias vitales, de, digamos, en términos de trauma es terrible lo que sucede porque cuando viene de la mano de profesores, de personas que admiramos, se rompe algo de esa relación de confianza, de admiración, bueno, y por supuesto hay un aprovechamiento de esa simetría de poder.
Recién, Dulce, hablabas de que vos también fuiste víctima, de hecho en el comunicado aparece también, y lo has mencionado en varias exposiciones tuyas o artículos, sí. ¿Es de parte de la misma persona o fue en otras situaciones?
Bueno, fueron más de una persona, pero en particular el caso más dramático, digamos, fue de una máxima autoridad de mi carrera de grado, que me puso, que yo era ayudante alumna, tenía 19 años, y cuando finalmente pude salirme de ahí, porque, bueno, no es fácil cuando uno está en esas esferas de violencia y están estas relaciones asimétricas, más la diferencia de edad y todo, empezó toda una cuestión de persecución que llegó hasta la instancia de hacerme desaparecer materias para que no pudiera presentar mi tesis. Entonces, bueno, digo, eso afecta de forma íntegra a la persona que recibe esos tratos.
No, sí, es tremendo. Es tremendo. Y en ese momento, o sea, te pregunto a vos, pero porque también esto se traslada al resto de los casos, por lo general, claro. el modo suele ser parecido. Pero digo, ¿en ese momento había gente que lo sabía y decidió no decir nada?
Bueno, un poco lo digo en un texto que se publicó en un artículo de un libro de la universidad, justamente, y para mí era una apuesta grande que incluso saber si la universidad me iba a recepcionar ese capítulo, uh-huh. donde yo criticaba un montón de estas cuestiones. Y yo digo, parafraseando a una psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, que las existen, y no podemos dejar de desconocer, y lo digo como feminista, las esclavas, ay, perdón, se me fue el concepto, bueno, las favoritas del amo, haciendo esta analogía, las favoritas del amo, que muchas veces en esto de, bueno, seguir queriendo pertenecer, queriendo agradar y demás, miramos para otro costado y a veces son esos silencios cómplices son los que más duelen. Y con esto responderte que sí, que había una profesora que fue la que me acercó a este docente. Que yo no tengo dudas que ella estaba al tanto de todo y no solo no hizo nada, sino que cuando yo me pude desvincular, ella corta su relación conmigo.
Estamos hablando, estamos escuchando a Dulce Daniela Chávez, es coordinadora del Centro de Estudios en Géneros y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. La llamamos por la denuncia de una ex alumna de hace 30 años sobre una denuncia de acoso contra Pedro Brigger, y la estamos escuchando a Dulce, que ella también fue víctima en otras circunstancias, con otras personas, pero dentro del ámbito académico también, en esta situación. Por ahí uno estaba más al tanto, digo, por lo público, de los casos de acoso en ámbitos de trabajo, ¿no? De esto de jefes, pero evidentemente el ámbito académico también, dentro de una universidad, dentro de una facultad, también es una situación que lamentablemente, esto lo digo desde mi ignorancia de no haber reparado de tantos casos públicos que se han conocido, que la universidad o un aula puede ser también un lugar de contexto de acoso, ¿no? Una cosa sí. muy fuerte, muy fuerte. Te estaba escuchando con atención, Dulce, y en su momento hiciste lo posible para salir de ese ámbito, era lo que vos decías, y de esa manera terminar con esa situación. ¿No se le cruza por la cabeza a una mujer que tiene que padecer esto la idea de ir a hacer una denuncia a la policía, todo eso, no?
Mirá, en mi caso particular, que te estoy hablando de más de 20 años atrás, no era el, digamos, no era la sociedad de hoy, que tampoco... vamos a decir que estamos tan avanzados, pero sí,
algo mejoramos y
algo
y
hemos
listo.
Mejorado, y eso en gran parte se lo debemos a la lucha feminista, y hay cosas que por lo menos ya no son políticamente correctas. Entonces hay gente que, aunque no abrace los valores de los derechos humanos, se cuidan, por lo menos se cuidan de no decir ciertas cosas, ¿no? Sobre todo mucha referencia misógina que hay en las aulas, que sigue habiendo. En derecho, tanto en grado como en posgrado, eso se ve. Imagino que en las otras facultades también, pero bueno, hablo de lo que más conozco. Y en ese sentido, a mí como una chica de 19 años, en ese contexto, te estoy hablando de más de 20 años atrás, no solo no se me ocurría, sino que tenía mucha vergüenza.
Claro.
A mí me salvó mucho, no solo que me creyera, sino que me apoyara, una compañera con la que hicimos toda la carrera, que hoy es una gran amiga, Sandra, y apoyarme en ella y que me ayude hasta en el sentido económico en su momento para huir de situaciones de mucha violencia sexual con este personaje, me dio cierta esperanza, digamos, pero no de trasladarlo a la esfera más pública, sino hasta 15 años después que lo hago de esta forma, pero ya no en una... La verdad que sí estuve pensando hace unos años, antes de que pudiera prescribir, de abrir una causa, pero evalué mucho en su momento con mi psicóloga las consecuencias que podría traer y el remover un montón de situaciones que nos afectan, ¿no? Uh-huh. A las sobrevivientes. Yo hablo también de sobrevivientes porque sin duda hay que atravesar esos traumas.
¿Vos pudiste identificar lo que estabas siendo víctima en el mismo momento, o te tuviste que, digamos, verlo más en retrospectiva para poder entenderlo?
Y bueno, al principio, como decía antes, y digamos, trazando un paralelismo con el caso de Brigger, como una tiene una situación, una condición de confianza, de admiración hacia ese docente, es como que algunos comentarios, como que hasta quizás vos decís, bueno, ¿desde dónde me lo dice? Esta persona era como muy manipuladora, y al principio, bueno, creía que tenía que ver con la buena onda, hasta que eso fue avanzando y yo digo, no, esto no está bien, me empezó a pasar también en el cuerpo, de sentirme mal, hubo una situación límite volviendo de una extensión de la costa. Todo esto lo digo en el ámbito, porque acá se junta lo laboral, claro, obviamente sin un peso, pero bueno, con un cargo. A mí me dejaban daba una hora de clase y me dejaba las próximas 3 horas a cargo del curso con 19, 20 años. Y entonces se junta lo laboral y lo profesional. Uh-huh. Estoy hablando de una máxima autoridad en ese momento, que a su vez era titular de una cátedra muy prestigiosa, una materia anual, que movió sus influencias para que yo, una materia anual que estaba haciendo con otro docente, la terminara haciendo con él. Entonces yo estaba, no encontraba mucha salida en ese momento. Bueno, y esto se terminó plasmando, porque no es gratis, en unos pocos años después. Dulce. En el contexto... Sí, perdón.
No, te estábamos escuchando con mucha atención. ¿Y no se te cruzó por la cabeza denunciarlo públicamente? Estoy pensando en el caso Brigger, que ahora las mujeres, en representación de las víctimas, quieren que Brigger pida disculpas, haga como una aparición pública para, de alguna forma, para reconocer lo que hizo y pedir disculpas. Que a mí me llamó la atención, te soy sincero, como una herramienta que no se me hubiese ocurrido que vayan por ese lado, pero me parece absolutamente válida. ¿Y en tu caso?
Mira, está muy buena la pregunta. Yo creo que ahí lo que da fuerzas es esa unión colectiva.
Ok, entiendo.
Yo estoy segura que existen otros casos, pues me han llegado a contar, pero como supe de un caso, bueno, porque estas personas tienen comportamientos que no son aislados. Uh-huh. Qué sé yo, no...
Entiendo, digamos, te sentís como muy sola en este caso.
Exacto.
Ok, entendí.
Exacto. Entendí.
Bueno, la verdad que queríamos conocer un poco la postura del centro de estudios, del instituto, fundamentalmente, y terminamos conociendo tu historia, que la verdad te agradecemos mucho, Dulce, de compartirla al aire para conocer un poco más y como para también, más allá de tu situación personal, yo insisto con esto, uno a veces no tiene dimensión que los ámbitos donde se producen los acosos o los abusos, peor todavía, de parte de estos chacales, no necesariamente son los ámbitos de trabajo, o sí son los ámbitos de trabajo, pero también son los lugares de ámbito académico, en el caso de la universidad, en este caso. Gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, espero no haber sido demasiado referencial, autorreferencial.
Pero es necesario para hablar de cierta, particularmente para hablar de esto, es más valioso hacer, digamos, hablar de tu experiencia, lamentablemente, fue mucho más valioso que hablar de la experiencia de otras.
Cierro con esto que las feministas decimos, lo personal es político, así que bueno. Ahí va, gracias.
Un beso, Dulce, muchas gracias. Dulce Daniela Chávez es coordinadora del Centro de Estudios de Géneros y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. 9:35.
Martín Strelinski hace Gente Despierta. Por La Cielo. La Cielo.